El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El bulo de los genes, así es el nuevo racismo científico, del que es autora la periodista Paula Corroto, que ha sido publicado en El Confidencial y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada. Dice así:
En 1856 llegó a París una mujer procedente de Sudáfrica para ser exhibida como un mono de feria. La llamaban la Venus Hotentote, y lo que llamaba la atención era su enorme trasero y el alargamiento de sus labios vaginales, considerados sexualmente grotescos por los europeos. En aquella época estos espectáculos tenían un éxito popular inaudito. Se la sacaba en una jaula, desfilaba y el público la pellizcaba sin ningún pudor. La mujer tenía 20 y tantos años, una vida y un nombre, Sarthie Batman. Poco importó. Tras su periplo circense, acabó en manos de un naturalista que cuando murió la diseccionó, metió su cerebro y sus genitales en sendos tarros y los expuso en la Academia Francesa de las Ciencias, donde estuvieron 150 años. Sus restos no regresaron a Sudáfrica hasta 2002, reclamados por Nelson Mandela. Esta historia cruel y racista, que recuerda a la de Joaquín Eleizegui, el llamado gigante de Alzo, que retrató la película Jandía, la cuenta la divulgadora científica británica Angela Saini en Superior, Círculo de Tiza, un ensayo que recorre las teorías racistas amparadas por la ciencia, con estos espectáculos tan del siglo XIX y cómo han vuelto en los últimos años con el auge de la extrema derecha y las políticas identitarias. Saini recoge las palabras de multitud de científicos, entre ellos Eric Turheimer, de la Universidad de Virginia, que después de los sucesos de Charlottesville, Estados Unidos, en agosto del 17, cuando una chica negra murió atropellada por manifestantes de grupos de supremacistas blancos, explica: el reciente auge a nivel mundial de las políticas populistas está dando voz de nuevo a opiniones inquietantes sobre el género y las diferencias raciales. Se fomenta el mal uso de la ciencia con el fin de rebajar de forma sistemática el estatus de grupos e individuos. Saini apostilla preocupada, puesto que también sucede en otros países como Polonia o Alemania. Se trata de enfatizar la diferencia para obtener réditos políticos. Y ahí están los genes como la nueva gran estrella para volver a diferenciarnos por razas. En 2018, la revista Nature ya publicó un editorial en el que alertaba de estos movimientos que se han convertido en bulos conspirativos alentados por grupúsculos como QAnon en Estados Unidos. Los mueven tipos que después de entrar en el Capitolio con cuernos en la cabeza, pero la prestigiosa revista se vio en la necesidad de señalar que los académicos están ansiosos porque los extremistas escrutan los resultados de los estudios sobre ADN antiguo e intentan utilizarlos con fines engañosos. Lo preocupante es que los estudios de ADN de grupos a los que se describe como francos, anglosajones o vikingos puedan considerarlos. Como decía un científico, todo lo que publicamos va a una base de datos mundial y un montón de gente reinterpreta los datos en blogs de todo tipo, procurando falsearlos u obtener resultados diferentes. En definitiva, las cuñadeces también pueden aparecer en artículos científicos y eso trae consecuencias. La historia es bastante clara con respecto a las teorías racistas. En la práctica siempre han acabado mal, pero parece difícil que desaparezcan ideas como que la raza es una cuestión biológica y no una construcción social. No hay diferencias biológicas entre las poblaciones. Ese es el empeño que muestra Saini durante todo el libro. Y como la historia también acaba siendo pendular. Si bien veníamos de un siglo XVIII, en el que la Ilustración nos enseñó a creer que toda la humanidad era única y que nuestros orígenes eran comunes, la ciencia del siglo XIX, que tampoco estaba aislada de los prejuicios, se obcecó en mostrar diferencias biológicas regionales. Fueron los científicos los que empezaron a preguntarse si realmente todos formábamos parte de la misma especie. Una teoría que los nacionalismos y el colonialismo europeo en esa época alentaron como maná caído del cielo. Y por supuesto hubo damnificados, como por ejemplo los aborígenes australianos. Como recuerda Saini, estas personas no recuperaron los derechos sobre sus tierras hasta 1976. Y es más, se les prohibió practicar su cultura, hablar su lengua o contraer matrimonios interraciales. Les dijeron que eran inferiores, que llevaban una vida vergonzosa y adoptaron otros modos de vida porque los europeos los consideraban mejores. Los científicos se preguntaban si teníamos el cerebro diferente, pero en aquellos tiempos también había opinadores de todo pelaje, como ahora, pero sin redes sociales. Entre ellos, Arthur de Gobineau, un diplomático francés que en 1853 publicó el Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, en el que argumentaba que había tres razas y una jerarquía obvia entre ellas. La negroide, que era la inferior con un intelecto limitado, el hombre amarillo tiene poca energía física y tiende a la apatía. Después, por supuesto, estaba la de Gobineau. Esta teoría era abrumadoramente popular y hasta personalidades como Abraham Lincoln, que no estaba a favor de la esclavitud, creía, sin embargo, que los negros eran inferiores a los blancos. En 1871, Charles Darwin expuso su teoría de la evolución de las especies. Podía haber acabado con el racismo científico, pero no lo hizo. El británico demostró que todos descendíamos de un ancestro común y éramos la única especie. Pero también apreciaba grados entre los más excelentes de las razas superiores y los salvajes que ocupaban el lugar más bajo de la jerarquía. Al final, a Darwin, comenta Saini, se le metió en un vaso de cóctel, se le agitó y todo esto dio lugar a la doctrina imperialista del progreso. Los colonizadores eran superiores porque una cosa eran los de la tribu y otros los de las naciones. De hecho, algunos seguidores de Darwin concebían al negro africano como el eslabón perdido entre el primate y el europeo blanco. Y esa era nuestra intelectualidad en el siglo XIX. De finales del siglo XIX es también otra idea que, de alguna manera, ha perdurado hasta nuestros días y está en la base de algunos comentarios que aparecen aún en discursos políticos. La eugenesia, es decir, la idea de que todo es heredado y todo está en los genes. Una idea que se encuentra detrás de la creación del ser humano perfecto y de la eliminación de las taras. Con el terror que puede provocar eso, como comprobó el doctor Frankenstein en el libro Mito de Mary Shelley. Quizá no tenga del todo la culpa, pero en esa historia tuvo bastante que ver el monje agustino Gregor Mendel y sus pruebas de los guisantes, que sirvieron para explicar por qué tenemos los ojos azules, verdes o castaños, o algún defecto físico, o incluso una inteligencia menor. A Mendel, cuenta Saini, le salió un rival, Raphael Weldon, de la Universidad de Oxford, que trató de explicar que lo que media entre un gen y la vida real también depende, y mucho, del azar y del entorno en que uno crezca. No es lo mismo tener una buena nutrición, no tenerla, ser pobre o ser rico. Pero no, Weldon no tuvo mucho éxito y el determinismo genético se quedó entre nosotros. Y de hecho, a principios del siglo XX se pensaba que la criminalidad, la enfermedad mental y la tendencia a la pobreza también eran hereditarias. Un tipo como Madison Grant, uno de los fundadores del zoológico del Bronx a finales del siglo XIX, llegó a decir que si no se controlaba a las razas inferiores, acabarían reproduciéndose más que las superiores. El Ku Klux Klan le copió bastante y Hitler afirmó que el libro de Grant The Passing of the Great Race era su Biblia. Hoy en día, estas teorías se asimilan más con el fascismo y la extrema derecha, pero también tuvieron su público de izquierdas hasta los años 30. Es decir, los pobres reproducen pobres y para acabar con la pobreza, lo mejor es que los pobres no se reproduzcan. El nazismo cambió la palabra por la de judíos y fueron más activos. Durante muchos años, la prestigiosa sociedad Max Planck de Alemania no reconoció la responsabilidad que había tenido en el Holocausto. Pero finalmente, una serie de papeles de los años 30 sacaron a la luz conductas moralmente vergonzosas. Por entonces se llamaba el Kaiser Wilhelm Gesellschaft y en ella trabajaban científicos como Albert Einstein, que hizo las maletas en 1933 con bastante buen tino. Pero también estaba Otmar Bor-Beschwer, el director del Departamento de Antropología, Herencia Humana y Eugenesia, además de un antisemita que alababa a Hitler en público y que opinaba que los judíos eran una amenaza para la pureza racial. Uno de sus alumnos fue el doctor Mengele, bien conocido en Auschwitz por sus experimentos con gemelos y mujeres embarazadas. Buena base del programa de exterminación de los judíos había nacido de esta prestigiosa sociedad científica. En el año 2003 se completó toda la secuencia del genoma humano, aunque todavía se desconoce cuál puede resultar su función. En cualquier caso, todo lo que tiene que ver con la genómica se convirtió en un fenómeno. Al albur han crecido las clínicas que expiden análisis genéticos para saber si nuestra abuela era vikinga. Los genes para, una vez más, explicarlo todo. Desde el color de nuestro pelo o el tipo de nariz hasta nuestras enfermedades. Y entrar en ese peliagudo camino que habla de diferencias entre razas. De hecho, Saini pone como ejemplos la hipertensión y el asma, más proclives en las personas de raza negra en Estados Unidos. Los datos estadísticos, dice la divulgadora, también deben tener en cuenta dónde viven estas personas y qué tipo de vida llevan. Pero también hay quienes siguen creyendo e intentando argumentar, con proyectos científicos, la función hereditaria de la inteligencia, cuando, manifiesta Saini, el coeficiente intelectual de los padres solo explica el 15% de la varianza de sus hijos. Excepcionalmente, padres muy brillantes pueden tener hijos que lo sean menos debido a un fenómeno denominado regresión a la media, cuyo efecto es el de acercar a la media poblacional a todos los individuos del grupo. Es más, probable que nazcan niños muy brillantes de la unión de padres de inteligencia media que la que ostenta la mayoría de la gente, escribe. Al fin y al cabo, la mezcla es la de siempre. Naturaleza, crianza, biología y entorno, aunque siempre haya manipuladores para agitar los datos en cualquier coctelera y destacar que hay personas biológicamente superiores a otras.
Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada, ha leído en una de artículos el escrito titulado El bulo de los genes, así es el nuevo racismo científico, del que es autora la periodista Paula Corroto, que ha sido publicado en El Confidencial.